preguntaré por el juicio al fiscal general del Estado, que como ha dicho ahora Rafa, termina hoy con la exposición por parte de las acusaciones y las defensas de sus conclusiones, que intuyo que se van a diferenciar poco de las posiciones que tenían antes de que empezara el juicio. También porque a lo largo del juicio prácticamente ha sido, salvo algún detalle, calcado al testimonio que prestaron también los testigos durante la fase de investigación, incluido esta elección del fiscal general del Estado de responder solo a sus defensas, incluyendo en las defensas a la abogacía del Estado y a la fiscalía del Tribunal Supremo. O sea, no responder a las acusaciones, que esto ya lo hizo en la fase de instrucción. Ahora os pregunto a vosotros, pero antes tengo al teléfono al decano del Colegio de Abogados de Madrid, que es parte personada, como sabéis, del Colegio de Abogados, que presentó la denuncia porque entendía que se había, y no sé, supongo que lo seguirá entendiendo, que se había vulnerado el derecho de defensa con la difusión de, entrecomillados, las horas y entrecomillados, de una comunicación que es confidencial, según la legislación española, entre el abogado y el fiscal que lleva el asunto. Eugenio Ribón, decano del Colegio de Abogados de Madrid, buenos días.
Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Cambia algo? ¿Qué ánimo tiene la entrevista? ¿Os dais cuenta? Mucho mejor que el vuestro. Buenos días. Después de escuchar ayer al fiscal general del Estado, el procesado en esta causa, en la declaración que prestó, y de ¿cambia algo la percepción de usted respecto del asunto? ¿Tiene ha introducido el fiscal general del Estado algún elemento en su declaración que le lleve a usted a cambiar de posición en algún aspecto o no?
Bueno, lo que hemos conseguido ha sido acentuar la convicción que teníamos inicialmente, y es la existencia de unos indicios claros de criminalidad por parte de quien es ahora el fiscal general del Estado, y ello como consecuencia no solo de todos los testimonios, efectivamente, que han ido pasando por la sala, sino también algunos datos singulares que hemos incorporado como novedosos en nuestro escrito de conclusiones finales.
¿Por ejemplo?
Pues, por ejemplo, hay dos datos interesantes. Por una parte, que el borrador de nota de prensa es dictado por don Álvaro García Ortiz a doña Mar Edo, que lo confecciona y es el enviado a María Pilar Rodríguez Fernández. Así lo ha reconocido uno de los testigos. Y hay otro dato singular también que hemos incorporado, que en su momento pasó desapercibido, y es que a las 7 horas y 14 minutos del mismo día de los hechos, el periódico El País publicaba un artículo firmado por don Juan José Mateo, en el que ya se transcribían de modo literal lo que sería la nota posterior de la Fiscalía de la Audiencia Provincial, que aparecería 3 horas más tarde. Es cierto que El País modifica esa nota después de 3 horas, cuando se da cuenta precisamente que el entrecomillado coincidía con el literal de la nota que aún no había aparecido. Esto ha sido un hecho muy interesante que valorará la sala, sin duda.
Le voy a pedir que me lo explique otra vez, Eugenio, porque estamos hablando de un artículo que publica, esto va en las conclusiones que hoy iba a exponer una de las acusaciones, que es el Colegio de Abogados de Madrid. El diario El País publica, estamos hablando de la mañana del 14 de marzo, que es cuando se difunde después la nota de prensa. Antes de que se difunda la nota de prensa,
la nota de prensa de la Audiencia Provincial sale con posterioridad a un artículo del País que literalmente copia algunos de los pasajes que después se reproducirían en la nota de prensa de la Audiencia Provincial. Luego, El País tenía, con carácter previo a la publicación de la nota de la Audiencia Provincial, esa misma nota.
Usted, como se recordó en el juicio y como recordó en su propio testimonio, la causa que lleva al Colegio de Abogados de Madrid a quejarse primero ante la Fiscalía y luego presentar una acción judicial es la nota de prensa. O sea, es la aparición en la nota de prensa que ahora hemos sabido que elabora personalmente Álvaro García Ortiz, que eso no lo ha negado él. Y además ayer dio esta explicación de que sin los entrecomillados del correo del abogado, él entendía que se quedaba coja la nota de prensa. Bueno, es el argumento que le ha elegido. El motivo de la queja y de la acción judicial del Colegio de Abogados de Madrid es la nota de prensa. No la filtración del correo del abogado a algunos periodistas. Sigue siendo la nota de prensa, pero la nota de prensa, en su momento el Tribunal Supremo dijo que no podía constituir una revelación de secretos, puesto que el contenido de esos correos ya habían sido difundidos por medios de comunicación, ¿o no?
Aquí es muy distinto lo que pueda publicar un medio de comunicación de lo que publique la Fiscalía General del Estado. El medio de comunicación tiene una función informativa a la sociedad y la Fiscalía tiene la función de ser el centinela, el garante y el primer defensor de los derechos de la ciudadanía. Y dentro de esos derechos de la ciudadanía hay uno fundamental, que es el derecho de defensa, para que todos los ciudadanos tengamos la seguridad de que ante cualquier conflicto podremos tener un juicio justo. El derecho de defensa, pues, se articula entre otros muchos principios a través de lo que es el secreto, la confidencialidad que tenga un abogado con un fiscal o con cualquier otro compañero. Sin ese secreto, el ejercicio no es libre. Sin abogados libres, no hay jueces independientes. Y sin jueces independientes, no hay justicia imparcial. Cuando no tenemos justicia imparcial, el Estado de Derecho se desmorona.
Es decir, que bajo su criterio, incluso aunque el contenido del correo del abogado haya sido ya contado por un medio de comunicación, sigue siendo ilícito que la fiscalía introduzca un entrecomillado de ese correo en una nota de prensa.
Está claro que no es preciso entrecomillar ningún literal para desmentir cualquier actuación que pretendiera la fiscalía. Ese entrecomillado, esa cita concreta, esa referencia a hora, minuto y segundo, supone la fractura del secreto.
El fiscal general del Estado ayer utilizó como argumento, lo he contado ahora, que la nota se le quedaba, digo se le quedaba, puesto que él es el autor de la nota, se quedaba coja sin el entrecomillado los entrecomillados, son dos creo recordar, del correo del abogado Neira. ¿Ese argumento a usted qué le parece? La cojera.
Pues ese argumento no tiene solvencia ninguna. La Fiscalía, en primer lugar, debe desarrollar su trabajo a través de los escritos forenses correspondientes, a través de las intervenciones en sala, y no es el medio adecuado la utilización de notas de prensa, pero mucho menos cuando se realiza esa cita textual de conversaciones que se mantienen entre las partes en un ámbito que es absolutamente reservado y que, recordemos, es una aproximación a un posible acuerdo. Puede fructificar o no puede fructificar y, por lo tanto, nadie tiene que tener conocimiento de ese hecho o de esas conversaciones, mucho menos a través de la Fiscalía.
Ayer el fiscal general sugirió que usted tiene una cierta, ¿cómo lo llamo?, animadversión hacia Álvaro García Ortiz, usted y Almudena Lastra. ¿Eso es así o no?
En absoluto. Lo mismo lo hubiéramos hecho con Álvaro García Ortiz con Perico de los Palotes, y sea el acusado, o sea la persona que ha sido perjudicada, el novio de la presidenta, o sea el panadero de la esquina o el esposo del señor presidente del gobierno. Aquí lo que defiende el Colegio de la Abogacía de Madrid es el derecho de defensa, con independencia de los sujetos que hayan podido quedar afectados. Y defender el derecho de defensa es defender las libertades y garantías públicas de la ciudadanía.
Señor Ribón, gracias por haberme atendido esta mañana y le deseo que tenga buen día.
Igualmente, muy buen día.
Buen día. Bueno,